Segunda de Timoteo capítulo 3, hermanos, quise titular el día de hoy, persiste en la piedad. El apóstol Pablo tenía una problemática, ¿verdad?, en la iglesia. Habían entrado falsos maestros. De hecho, de las últimas cartas que se escriben pastorales, en los últimos tiempos, ya cuando eran ancianos, Pedro, Pablo, Juan, tienen que lidiar con este tipo de problemas que falsos maestros están entrando a las iglesias. Y es una realidad, hermanos, que ha sido hasta los días de hoy. En este capítulo 3 nos habla de esa realidad. Y yo, tratando de investigar un poco en, pues digamos, personajes actuales, siente algo de tristeza, hasta dónde es capaz de llegar el hombre. Porque son personas que debieran de modelar la piedad, pero hacen todo lo contrario. Estaba escuchando de un pastor en Pittsburgh, que él, al parecer, era un pastor metodista, se decepcionó de una secta donde se metió. Entonces, la que inauguró esa secta, una pastora, se adjudicó que ella era el Mesías, muere y a los 3 días prometió resucitar, pero no resucitó. Ahí se acabó la secta, pero él asistía a esa secta. Entonces él, en su entendimiento y sus ganas de que siguiera adelante, dijo, les explico a los seguidores, el espíritu de Cristo, de nuestra pastora, entró en mí y ahora yo soy el próximo líder. Este hombre era pelirrojo, entonces el pueblo se empezó a extrañar que empezaron a nacer muchos niños pelirrojos. Él tenía, digamos, una especie de harem de mujeres que él las tomaba y tenía relaciones sexuales con ellas y empezó a tener muchos hijos. Y ahí fue donde pues terminaron con la secta, ¿no? Destaparon todo lo que él hacía. Entonces, cuando uno lee ese tipo de cosas de que abusaba de tantas mujeres, se puede sorprender. Aquí en México, hermanos, no nos vamos tan lejos. Eso fue hace como unos 70 años, me parece, en Estados Unidos, pero aquí es actual lo que tenemos, ¿verdad? De Jasón, el último líder de la luz del mundo, esa secta que tenemos, también tiene algo que no se puede ni decir los detalles, hermanos, de tan terrible que era el operando de este hombre. Pues engañaban a las mujeres desde niñas para que solamente vivieran para darles placeres a los líderes de sectas. Entonces son cosas tan terribles, hermanos, que uno pudiera pensar, es tan grotesco y no debiera de pasar. Pero ocurre, hermanos, ocurre aquí mismo en nuestra ciudad, en otras iglesias. Es una realidad. Y la Escritura, hermanos, nos instruye en este día. ¿Qué hacemos con ese tipo de noticias? Porque yo, hermanos, me he dado cuenta y platicando con amigos, y también han personas llegado lastimadas, heridas por ese tipo de ideas. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Está fallando a Dios? ¿Está abusando de ovejas? Y uno no sé, como que hasta entra en shock, ¿verdad? No sé ni qué más decir, porque es algo que uno preferiría que jamás se presentara. Pero la Escritura, hermano, nos dice que eso es una realidad desde los tiempos de Pablo. Entonces yo espero que en este día nos anime este pasaje. A veces es necesario hablar de esto. Yo creo que no nos ponemos un domingo indicado para hablar de este tipo de cosas, pero sí. Brincamos la Escritura verso a verso, vamos a ver que a veces es necesario, porque ahí vienen instrucciones. Persiste en la piedad, eso es como uno se puede alejar de ese tipo de falsos maestros. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de abarcar todo ese capítulo 3, y yo solamente en 2 encabezados quisiera ver la primera parte, que es esa advertencia, sigue siendo real para nosotros, hermanos, el peligro de los falsos maestros. Y para nosotros mantenernos alejados, es la mejor manera, es atendiendo un llamamiento a la fidelidad. Vaya conmigo los versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita. Puede ver, hermanos, que el apóstol Pablo advirtió a uno de sus discípulos, Timoteo, un joven pastor, para recordarle que eso es una realidad y que se tenía que cuidar. Y me llamó mucho la atención que usó un lenguaje para describir a ese tipo de hombres con demasiados adjetivos. O sea, son 5 versículos para decirle una descripción tan exacta de a lo que pueden llegar a ser. No solamente se refería a aquella época cuando el apóstol Pablo inicia en el primer versículo que le dice los últimos días. Por falta de tiempo no vamos a ahondar en exactamente cuánto abarca esto, pero hay que decirle que todos los estudiosos aseguran que Pablo se está refiriendo a la venida de Cristo, cuando Él vino y nació y muere y resucita y asciende a la gloria, ahí se inaugura esa época. Algunos le dicen dispensación, algunos le hablan de los últimos tiempos. Pablo le dice, ya estamos en esos últimos días y se van a aparecer esa clase de hombres. Entonces, desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días, hermanos, vamos a ver ese tipo de hombres. Y pareciera que toda esa descripción, si nos detenemos solamente hasta los primeros 4 versículos, estaría hablando de personas inmorales que no quieren saber absolutamente nada acerca de Dios, que no tienen nada que ver con la religión. Pero lo impresionante, hermanos, es que son personas que usan el estándar de la religión, de buscar a Dios, y ahí se están disfrazando. Usted puede ver que utiliza esa palabra en el versículo 5, dice, teniendo apariencia de piedad. Parece que son alguien inmorales en extremo, que no quieren absolutamente nada de Dios, pero la realidad es que se refiere a los clérigos. Cuando uno busca esa palabra en el diccionario, pues son líderes que quieren enseñar a los demás acerca de Dios. Y yo creo, hermanos, que la advertencia es a todo tipo de persona inmoral, pero para Pablo le dice, los que más debes de tener cuidado son aquellos que se dicen ser líderes, porque ellos están negando el poder del Evangelio. No creo que haga mucha falta detenernos en esa lista de adjetivos calificativos que acaba de hacer. Tal vez algunos de ellos pudiéramos desconocer un poco las palabras, pero simplemente vea, hermanos, si dice amadores de sí mismos, es que son egoístas y solamente quieren satisfacer sus deseos. Y por toda la descripción que empieza a decir a amarlos, es que no quieren hacerlo en pequeñas cantidades, sino en desbordar sus pasiones. Jactanciosos y soberbios, es porque uno los pudiera confrontar y decir, estás mal. Pero ellos no se van a humillar y no van a reconocer. Para ellos son intocables, ellos están en lo correcto. Y blasfemos, pues podemos ver que por estar en esa posición de liderazgo religioso, están blasfemando el nombre de Dios, están viviendo y modelando todo lo contrario con su vida, lo que habla acerca de la palabra de Dios. Algunos comentaristas dicen que hasta literalmente pueden decir incoherencias, tonterías y cosas que afrentan el nombre de Dios. A eso se refiere con las blasfemas. Se va hasta desobedientes a los padres, o sea, Pablo no quiere generalizar, quiere decir exactamente de lo cuales pueden ser capaces de hacer. Porque en todas las culturas estamos impregnados de la imagen de Dios y se nos queda, ¿verdad? Ese principio es algo interno de que naturalmente somos agradecidos con los padres, queremos honrarlos, pero dicen ellos no. Para ellos se insensibilizan y no quieren hacer absolutamente nada para honrarles, ingratos, irreverentes, pues seguramente va muy, muy ligado con eso. Y sin amor, pues es solamente al prójimo, ellos solamente se aman a sí mismos, ¿verdad? Por eso no les interesa además dañar a las personas. Aquí viene una palabra, implacables, a lo mejor no estamos muy relacionados con ellas, pero un sinónimo pudiera ser que nada los puede detener. Me ha tocado escuchar casos aquí en la ciudad de que hay pastores que los confrontan con su pecado y no se detienen. O sea, los sacan a la luz, avisan a medio mundo lo que hizo, les muestran pruebas, pero no se detienen. Y eso es tan, tan impresionante, ¿verdad? A eso se puede referir la palabra implacable. Son adjetivos, hermanos, que vienen en nuestro idioma. No debiéramos de pasar tanto tiempo en explicarlos, ¿verdad? Pero usted puede ver, hermanos, es algo tan increíble, ¿verdad? Que toda esa descripción se pueda dar a un solo hombre. Aborrecedores de los nuevos, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces, en aquella época se pudieran identificar también los fariseos, aquellos líderes religiosos que Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, son de manera externa tan bonitos, tan lujosos, pero de manera interna están muertos, hay podredumbre, está lo peor, lo más despreciable que pueda haber, así es el corazón de ellos. Solamente por fuera parecen alguien piadoso, alguien que teme a Dios, pero es todo lo contrario. Entonces, hermanos, esta es una realidad. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? En la época del apóstol Pablo también se podía dar una descripción. Me parece que ya empezaban unos términos décadas después. Se conocía como los gnósticos o los antinomianos. Para que entienda un poquito la descripción, en esa época de Pablo y Timoteo, los antinomianos eran personas, maestros de la escritura, que separaban la importancia de lo físico y lo espiritual. Ellos decían, si tú sigues una vida piadosa y naces de nuevo, sigues a Cristo, te alimentas espiritualmente y ahí está tu deleite, ya todo lo que hagas físicamente no aplica, o sea, no es un pecado que te vaya a afectar. Entonces, esta idea, hermanos, al parecer era tan famosa en esa época, por eso llegaban a ese tipo de extremos en su moralidad. Lo hacían de manera tan tranquila, diciendo voy a pecar, ni decían voy a pecar, sino que simplemente voy a dar placeres a mi carne, y eso no es malo. Eso no es malo. Y lo más peligroso, hermanos, es que a los débiles, pues los arrastraron. Fíjese en los versículos 6 al 7, ahí se vienen los detalles, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. La instrucción para que Timoteo lidiara con ese tipo de personas era tan tajante, que le dice simplemente apártate de ellos, a los tales evitas, al final del versículo 5 dice eso. Entonces, de esa manera se protege a la demás congregación. No tenga nada que ver con este tipo de personas. Si no se instruye de esa manera a las ovejas, podría ocurrir lo que describe aquí el apóstol Pablo. Ellos van visitando de casa en casa. Entonces, desde que tocan a la puerta de tu casa, ese hombre que un pastor sabio ya identificó, lo tiene que denunciar a la congregación y ellos tienen que hacer caso a su pastor, ¿verdad? Piadoso. Pero, ¿qué pasaba? Que habían personas que les daban cabida. Escuchaban sus enseñanzas y con tal astucia podían convencer de que ese estilo de vida que llevaban ellos, ellas también podían vivir con una tranquilidad, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hermanos, que esos incidentes al parecer no eran pocos. El apóstol Pablo, yo creo que ya había escrito cartas similares a otras iglesias. Recuerda que no tenemos todas las cartas que escribía el apóstol Pablo, las que se conservaron, pero si eso le está dando instrucciones a los pastores que van a seguir su ministerio, entonces yo creo que podemos asegurar que era una realidad, hermanos. Hay personas que engañan a aquellos que son débiles, ahorita vamos a entrar más detalles en eso, y ahí vemos una realidad, hermanos. Satanás se aprovecha tanto de la inmadurez de los feligreses, de aquellos que tienen, digamos, cierta intención en aprender y congregarse, pero en realidad siempre son débiles. Y juntándolo con los deseos desenfrenados de un líder así, pues llegan a cometer las peores cosas, ¿verdad? Satanás se aprovecha de eso, hermano. Siempre está en la voluntad del hombre, principalmente el que se lleguen a cometer ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí aparece una palabra, ¿verdad? Mujercillas, los que estudian en el lenguaje original. En nuestra época se puede escuchar como un idioma despectivo, pero déjeme nada más simplemente describir a qué tipo de personas se refería. Aquí mismo el apóstol Pablo está diciendo que ellas, en el versículo 6, dice, están cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Para que entendamos un poco esto, la Biblia de Estudio de MacArthur dice, agobiadas por la culpa emocional y espiritual de sus pecados. De alguna manera ellas no maduraron, hermanos, ellas no comprendieron la gracia del Evangelio, el perdón y también la manera correcta de cómo lidiar con el pecado. Entonces, podían sentir una carga que no era sana, y cuando llegaban estos falsos maestros, de alguna manera las engañan y decían, no es para tanto. Podemos pensar, ¿verdad?, en muchas maneras cómo ellos operaban. Pero a fin de cuentas, ahí está la combinación, hermanos. Son personas que nunca, creo yo, que tuvieron un encuentro real con Cristo Jesús. No fue tan profundo en cómo ellos se relacionaron con Dios. Y nosotros ahí en el versículo 7 estamos viendo más detalles. ¿Por qué? Dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar a un pleno conocimiento de la verdad. El congregarse, hermanos, nos enseña un principio aquí, no es garantía de que todo va a ir bien, sino la garantía de que uno se va a mantener santo es hasta que llegue al pleno conocimiento de la verdad. Y la manera más clara de eso, hermanos, es cuando tú encuentras a Jesús ya de manera personal. O sea, esa plenitud de que Jesús ya es real en ti, una fe pura, donde tú lo pudiste experimentar. Tú puedes tener la certeza de que eres hijo de Dios. Te convenció en el Evangelio de que necesitas ser salvado. Entonces, por lo visto, este tipo de congregantes, estas mujeres, tenían bastante conocimiento de la Escritura, pero nunca se rindieron a Jesús. Solamente en Hebreos usa una palabra como si nada más probaran, pero nunca ingirieron. O sea, fueron capaces hasta de ver el Espíritu Santo obrar en otras personas, pero en ellos nunca sucedió así. Y bueno, podemos indagar en muchos casos. A lo mejor fueron engañadas, algunas fueron forzadas, algunas fue sutilmente, algunas ellas pudieron facilitárselos más que otras. No sé, hermanos, pero la realidad es que esto ocurría en la iglesia, que algunas congregantes fueron presa fácil de estos hombres. Entonces es una tristeza, ¿verdad? Y es una realidad. Ser congregante no es garantía, hermanos, de crecimiento espiritual. La meta siempre va a ser el pleno conocimiento de la verdad. Usted puede ver en cartas como Efesios, también como Filipenses, que la oración constante de Pablo es que uno conozca de manera plena el Evangelio. Utiliza palabras como, ojalá que ustedes puedan entender lo ancho, lo profundo, lo vasto que es el Evangelio, porque eso va a ser la diferencia, ¿no? Pero aquí no ocurre así, hermanos. Y el apóstol Pablo les recuerda a algunos personajes que no se mencionan esos nombres en la Biblia, pero la tradición judía siempre ha apuntado a que son los magos que se opusieron a Moisés. Vaya conmigo en los versículos 8 y 9, dice así. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos hombres se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresan más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Y le repito, la tradición ha dicho, por ejemplo, en comentarios de judíos que tienen tradición oral y que se transmitieron el conocimiento por siglos, dijeron, así se llamaban aquellos hombres de los magos que pudieron replicar algunos milagros, ¿verdad?, que hizo Moisés cuando sacaron a las 12 tribus de Egipto, ¿verdad?, cuando mandó las 10 plagas. Sea o no el nombre exacto, algunos dicen que en arameo estos nombres se pueden traducir como aquellos que engañan y arrastran a la congregación, al pueblo de Dios. Pero que piénselo simplemente así, hermanos, es un ataque, no sé qué manera mejor decirlo, sino un ataque diabólico. Un ataque directo al evangelio que quiere oponerse a la verdad. En aquel entonces piense un poco en la figura de Moisés, ¿verdad? Era el siervo de Dios, que Dios le permitió manifestar milagros que en esa época nadie había visto. Cuando le hace el llamado y le dice, tú vas a ser mi mensajero y le vas a decir a Israel que lo voy a sacar. Bueno, y si no me quedo, ¿qué voy a hacer? Y dice, mete tu mano en tu seno, cuando la sacas vas a estar leprosa, la regresas y va a estar limpia. Vas a tener también tu ala roja y va a ser convertido en una serpiente. Y toda la autoridad que le dio para hacer también las 10 plagas, hermanos, junto con Aarón, estaba vindicando, estaba mostrándole a todo el pueblo que era el siervo de Dios, que Dios está hablando por medio de él. Entonces ahí, hermanos, no hay por qué oponerse al único Dios. Y los únicos que se atrevieron a hacer eso, y de manera tan deliberada, fueron magos, fueron personas que no querían someterse a Dios. De hecho, hermanos, la tradición, déjenme decirle que es muy probable que estos hombres salieron de Egipto. Acuérdense que cuando ya pasaron la plaga de los primogénitos que mueren, todos aquel que no celebró la Pascua. Y Dios había dicho, si algún extranjero quiere unirse a su pueblo, celebre la Pascua, se puede convertir en un israelita, puede también recibir las bendiciones y unirse al pueblo de Dios, pero con esas condiciones, ¿verdad? Se tiene que circuncidar después. Entonces aparece, hermanos, la tradición dice eso, que estos hombres fueron hasta capaces de fingir que se arrepentían y querían seguir al verdadero Dios. La tradición dice que ellos, al parecer, fueron los que incitaron a hacer el becerro de oro. Y están fuera de Egipto, y todo esto es verdad. Y Pablo, como un judío y que conocía esa ley tradicional de los judíos, es decir, fíjense hasta dónde fueron capaces de alejar al pueblo de Dios fingiendo esa apariencia de piedad. Entonces piénsenlo, hermanos, hasta dónde puede ser capaz este tipo de personas. Van a hablarte hasta de Jesús, van a decir que aman a Dios, van a decir que ellos son hijos de Dios, que son transformados, que son los más aptos para enseñarte acerca de la piedad, pero es todo lo contrario. A mí lo que hasta me erizó la piel fue cuando vi el documental y fotos de La Luz del Mundo, cómo tienen en su templo mayor, en su altar, unas letras grandes, doradas, que dicen Santidad a Jehová. Y tanto el fundador de esa secta, su hijo y su nieto, por décadas han abusado de mujeres. Entonces es tan increíble, hermanos, de lo cuales son capaces. O sea, tienen esa apariencia de piedad. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Solo es cuestión de tiempo para que ellos sean descubiertos. Vayan conmigo unas páginas atrás, ahí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, los versículos 24 al 25, ya les había dicho también algo al respecto, que esto no se puede quedar así impune, hermanos. Dice así, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. En otras traducciones están diciendo de lenguaje actual, es simplemente tarde o temprano van a salir a la luz. Algunos puede ser en corto tiempo, algunos van a pasar muchos días, quizás años, para que salga a la luz todas sus malas obras, pero todo van a salir. Así que Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes, en algún punto Dios los va a desenmascarar. Así que yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Qué bueno que no la pueda contestar, pero me temo que la mayoría de nosotros hemos escuchado una realidad así. ¿Has conocido ese tipo de personas incluso? Algunos las pueden conocer en persona. Y la exhortación, hermanos, es igualmente alejarnos de ellos, alejarnos de ellos. ¿De qué manera lo podemos hacer práctico? La segunda parte de nuestro sermón es el llamado a la fidelidad, y ahí es donde le va a empezar a decir a Timoteo, ¿cómo cuidas de ti mismo y también de la iglesia para que no termines asemejándote a ellos o arrastrando por sus prácticas? Y es de la siguiente, es en el versículo 10, dice así, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y en todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo, hermanos, fue un ejemplo en todo sentido de la palabra. De manera íntegra, pudo modelar a Timoteo, a Tito, a la iglesia, a los demás pastores de su época, cuál es el poder del Evangelio. Lo que negaban en la eficacia de la piedad a aquellos falsos maestros, Pablo hizo todo lo contrario. Piénselo de la siguiente manera. Pablo está mostrando evidencias a Timoteo de que uno puede vivir de una manera santa y piadosa. Es decir, el Evangelio es tan poderoso que puede hacerte negar a ti mismo y apartarte de todas las prácticas del mundo y ser como Cristo fue, lo más parecido a Cristo Jesús. Cosa contraria de aquellos que negan. Ellos, si están practicando tanta maldad, solamente ven por sí mismos y se aprovechan de las demás ovejas. Es que ellos niegan la eficacia del Evangelio. El Evangelio no tiene poder para cambiar corazones. No puede hacerlos que cambien de práctica. No pueden hacerlos cambiar de parecer. Pero Pablo, si se fija, así como utilizó una serie tan grande de adjetivos para decir cómo es un falso maestro, pero fíjate todo lo que puedes lograr cuando el Evangelio se encarna en ti, cuando naces de nuevo, cuando comprendes y vives en la plenitud de la verdad, cuando la palabra de Dios por fin te convence, tú puedes ser de tanta bendición. En el caso de Pablo, le dice, tú has seguido mi enseñanza, y ya le había tomado algunos bastante tiempo, ¿verdad?, como discípulo a Timoteo, pero no, nunca te enseñé nada más con palabras, eso es bien fácil, sino observa mi conducta, sí o no, predicaba lo que te enseñaba. Entonces él podía afirmar, ¿verdad?, mi conducta, propósito, mi fe, paciencia, amor. Y eso no fue solamente por poco tiempo, dice, yo pude perseverar hasta esa época de anciano. Ya está a punto de mencionarle que es cuestión de días que lo van a decapitar. Entonces dice, yo estoy por terminar mi carrera y pude ser fiel. Entonces, agrega algo, hermanos, que muchos de nosotros quisiéramos hubiera guardárselo Pablo como algo muy particular, y son las persecuciones. Es decir, no, las persecuciones no le vienen a cualquiera. Las persecuciones se me hace que nada más es para los misioneros o los pastores que son bien aventados y predican mucho. Ellos son los que se ganan las persecuciones. Pero no es así, hermanos. Aquí yo creo que hay una regla espiritual que no debemos de ignorar, y es la del versículo 11, porque Pablo lo está diciendo de manera enfática, dice, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Así como fue una realidad esa persecución, pero dice 12, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces dijeron, eso no es nada más para mí. No es un caso especial para ciertos cristianos, sino que todos, hermanos, potencialmente podemos padecer. Y sobre todo, pues yo creo que la regla espiritual es eso, que nadie se va a salvar si eres hijo de Dios, pero si quieres vivir para agradar a Dios. ¿Verdad? Quisiera ir un poco a los detalles de lo que pasó en esas circunstancias que habló Pablo, ¿verdad? Porque él menciona esas ciudades donde fue perseguido y vamos a ver que subió de tono, ¿verdad? La persecución. Vaya al libro de los Hechos, es en el capítulo 13, donde él empieza a hacer referencia de esas ciudades que le menciona a Timoteo. En el capítulo 13, versículo 50, dice así: pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces se fue a Antioquía, ¿verdad? De la ciudad. ¿Te acuerdas que me pasó en Antioquía? Estaba predicando también, había respuesta, pero hombres malos y perversos convencieron a multitudes para que nos persiguieran, a tal grado que tuvimos que salir de ahí. Vaya al capítulo 14, porque estaba mencionando también, ¿verdad? Iconio, Listra, dice el versículo 2: pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 4: pero la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero esto se agravó, hermanos. Vaya ahí también en el versículo 19. Dice así: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces usted puede ver, hermanos, que ahí hasta ese grado llegó la persecución y el padecimiento de Pablo, a tal grado que pensaron que había muerto. Yo creo que por eso le hace referencia a Timoteo de esa experiencia, porque Pablo tenía incontables experiencias de persecución que le pudo haber citado a Timoteo. Pero es como decirle, de las más graves fue esa, porque ellos aseguraron que ya estaba muerto. O sea, me arrastraron y que ya, no sé, se muera en el intemperio o que se lo coman los animales carroñeros, o ya no les importó qué pasó con su cuerpo. Sin embargo, puede decirle a Timoteo: Dios me libró de ahí. Ustedes leen el siguiente versículo y se levanta Pablo. Se levanta, se sacude y entra otra vez a fortalecer a los hermanos. ¿Y qué podemos ver, hermanos? Que la palabra de Dios nos habla de que hay algo también tan poderoso obrando en el creyente que ama a Dios, que él puede experimentar también su protección. Puede experimentar la fortaleza del Espíritu Santo, aunque uno se gane en persecuciones por amor a Cristo, pero te va a librar de ellos. Y yo quiero plantear esa pregunta, hermanos, aquí, a lo mejor como una aplicación, ¿verdad?, de lo que nos podemos quedar en este mensaje. ¿Qué tanto deseas eso? ¿Te gustaría experimentar el amor de Dios así? ¿El poder de Dios? Entonces yo creo que debemos de persistir en la piedad, hacer caso a las mismas palabras de Pablo a Timoteo, empieza el versículo 10: pero tú has seguido mi enseñanza, mi ejemplo de vida, todo lo que te modelé, incluso en esos días de persecución tú has estado conmigo, sé que tú también has sufrido. Entonces creo que sería bueno, hermanos, considerar esa meta para evitar el autoengaño. Ese es el contexto, ¿verdad? Está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que tienen apariencia de piedad, y cómo te cuidas de ellos, tratando de hacer absolutamente todo lo contrario. Simplemente vive en el Espíritu, obedece a Dios, está dispuesto a padecer por él. De lo contrario, tú puedes incluso caer en ese autoengaño del cual caen ellos. Regresa a mencionarlos en el versículo 13, fíjese ahí en 2 de Timoteo. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, son capaces de decir que son piadosos, que enseñan a Cristo, que están en el camino de la santidad, que conocen las doctrinas esenciales, te pueden citarlas, y eso es lo increíble, ¿verdad? De que hablan exactamente como un maestro de la palabra. Utilizan el mismo lenguaje, pero no son transformados, hermanos. O sea, su corazón sigue entenebrecido. Entonces, implícito, hermanos, ellos no van a padecer por Cristo. Ellos no están dispuestos a pagar ese precio. Si van a sufrir, pero por causa de sus pecados, por las consecuencias de la maldad que ellos mismos están practicando, ¿verdad? Son personas cegados por sus pecados. Hay una cita que yo creo que nos recalca, ¿verdad? Esa realidad. Puede ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que es algo que a algunos se les pudiera parecer increíble. No, pues si yo predicaba de Cristo, pero no sabía que estaba tan lejos de Él. Pensaba que sus actos no iban a ser no iban a estropear su entrada al cielo. Pero fíjese lo que dice Mateo 7, los versículos 21 en delante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces ahí está toda la lista de perversidades que citó Pablo en los primeros 5 versículos a Timoteo. O sea, eso es lo que son capaces de hacer. Personas que proclaman ser hijos de Dios y que Jesús es su Señor, pero sus obras, hermanos, es el problema. Las prácticas, su testimonio, sus pasiones desenfrenadas, todo eso es por lo cual están cegados. No pueden ver, que no puedes separar tu vida espiritual de tu vida física. O sea, es todo junto, todo se entrega para Dios. Más adelante, pues yo creo vamos a ver eso en detalle en Romanos, porque en la segunda parte, si quieren vayan conmigo, en Romanos 12:1, ahí decía: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pablo da esa situación diciendo: no puede separar esa esfera espiritual y física de la vida. El creyente se entrega todo a Dios, a Jesús. Cosa que ellos no hacen, ¿verdad? Están cegados por sus pecados. Y podemos terminar ahí, regresando a 2 de Timoteo. En el versículo 14, nuevamente instrucciones para que no peligre tanto la vida de Timoteo y tampoco de la iglesia. Dice así en el versículo 14: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La clave de la perseverancia, hermanos, pues está en las Escrituras. Por eso los reformadores podían decir, ¿verdad?, cuáles son las 5 solas y de dónde parte todo: sola Escritura. De solamente de la Escritura y de su autoridad podemos entender que solamente vamos a ser salvos por la fe, solamente a través de Cristo Jesús, solamente por gracia, y todo eso va a ser solo para la gloria de Dios. Y de aquí parte todo, hermanos, de la Escritura. Esa es la clave de la perseverancia en la Escritura. Entonces nos tenemos que asegurar de que estamos experimentando esa fe, hermanos. Si nada más estamos acumulando conocimiento, estamos asistiendo a una iglesia, a reuniones de aprendizaje, pero eso no se consuma y lleva a tener fruto, hermanos. No hay diferencia en lo que ya mencionó, ¿verdad? Vaya a Timoteo capítulo 1, en esa segunda carta, fíjese el versículo 5, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloína y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así tiene que ser la fe sincera, o sea, no tiene que ser algo real. Tu abuela y tu madre te modelaron cómo es un creyente. Ellas no fueron hipócritas, no tuvieron apariencia de piedad como los falsos maestros, ¿no? Ellos te enseñaron igual que yo, tanto mi enseñanza, pero también mi conducta, su fe, la paciencia, el amor, la perseverancia. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Si no te aseguras que estás por ese camino, te vas a engañar. O sea, no te va a servir de nada escuchar la palabra de Dios, pero que no la puedas experimentar. La obra del poder del Espíritu Santo lidiando con tus pecados. Entonces, ahí utiliza otra palabra, dice persiste. Y esa es la tarea de todo creyente, ¿verdad? Persistir en el Evangelio. Y aquí están los principales componentes, hermanos. Ahí los podemos ver en el versículo 15 al final. Dice, las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que más tienes que aprender con la escritura, la fe que es a través de Cristo Jesús. Confiando en su sacrificio, en su persona, eso te va a transformar. Eso te va a transformar. Y dice cómo terminó ese capítulo, versículos que muchas veces aprendemos de memoria, ¿verdad? Pero me temo que yo creo que a veces no persistimos o no llegamos al pleno conocimiento de lo que viene aquí. Miren, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y ahí podemos ver, hermanos, la escritura, tanto de los que nos traen la salvación, nos induce al camino de la santificación, y es la que nos va a ayudar a perseverar, a mantenernos firmes y alejarnos de los falsos maestros. Nos va a mostrar que ese es el propósito por el cual Dios escoge a sus hijos, para hacerlos semejantes a Cristo Jesús. Fue Pablo el que, mismo Pablo en Romanos, pero en el capítulo 8, que nos dijo esa verdad. ¿Cuál es el propósito por el cual somos salvos, hermanos? No es simplemente para ir al cielo, fíjese Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hijos, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es el propósito, que tú y yo nos parezcamos más a Jesús, que amemos a nuestro prójimo, que estemos dispuestos a tomar su cruz cada día y dispuestos a morir por Él, a padecer por Él, apartarnos del pecado y hacer, hermanos, una diferencia que se pueda ver incluso abismal a toda gente no es piadoso. Que cuando ellos vean tu testimonio, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo te comportas en el trabajo, van a decir: esa fe sí es real. Ellos sí son sinceros. Ellos no solamente dicen las cosas por decir, sino también nos las modelan. Y así es como se cuida de una iglesia, hermanos. Y tenemos esa bendición de tener la escritura misma. Como hijos de Dios, hermanos, debemos hacer el mayor contraste posible con el pecado. Y eso se logra solamente creyendo por fe lo que la misma Escritura declara de sí misma. Ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que aferrarnos al poder de la Escritura, no tanto, a veces muchos quieren quitarle autoridad, es decir, que unos hombres la escribieron, que tiene errores, pero ¿qué es lo que Dios mismo dice de su palabra? El Espíritu Santo, hermanos, inspiró a Pablo para que él nos dejara estos versículos. Y Dios mismo te está enseñando este día, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos en este libro, hermano, salió del corazón de Dios. Dios mismo te está hablando, te está desafiando a que vivas lo más santo posible. Pero, ¿cómo es eso? Con la fe a través de Cristo Jesús. El lunes que tuvimos la reunión de varones, Marco nos dio un tema muy de tanta bendición, y nos explicaba cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es en ese momento cuando uno se humilla y tiene fe en el Evangelio, en Cristo Jesús. Son esos momentos que nos tenemos que llenar continuamente del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos invade nuestra realidad del pecado, ahí es cuando nos humillamos y decimos, Padre, no puedo obedecerte. Mis fuerzas no alcanzan para eso. ¿Cómo voy a perdonar a mi prójimo? ¿Cómo voy a amar a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo voy a tener misericordia del que no se lo merece? Entonces tú reconoces, no soy capaz. Entonces tú tienes que actuar en mí. Tu Espíritu Santo me tiene que poseer porque yo no puedo. Entonces, así es como le cedemos a Dios. Su Espíritu Santo nos llena y ahí es donde podemos dar fruto, hermanos. Si es un fruto abundante y que permanece, ¿verdad? Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir. Porque a veces, hermanos, podemos estar durante años. Piense si está en esa situación como aquellas mujercillas, la palabra de Dios es poderosa, si en algún punto tocarlas y decirles, yo puedo corregir ese pensamiento, yo puedo corregir y puedo transformar corazones, puedo hacer volver en sí al peor de los pecados. Yo, no debemos de dudar, ¿no? Es que tampoco tiene... Que sobre todo también tiene la eficiente poder para que algún falso maestro vuelva a eso. La historia habla, son muy pocos, pero si no hay, hermanos. Hay testimonios, a mí me asombraba porque un libro de Martin Lloyd Jones que hablaba de los avivamientos y de predicadores que se alejaron e hicieron sectas, dice, es bien raro, pero hay testimonios. Hay testimonios de que algunos se han arrepentido y los citaba y decían, en tal lugar, en tal país, en tal época, él inició una secta y después se arrepintió y dijo, me perdí. Pero por gracia de Dios regresó con el poder de la Escritura. Entonces, el panorama, hermanos, para terminar, pues no es nada grato, es algo terrible que es una realidad que en estos días ocurre eso, hermanos. Te va a decepcionar. Cuando es algo tan cercano, no sé, a mí me ha impactado. Personas que han llegado y me dijeron esto, me hizo un pastor. Y he sentido tanta tristeza, tanto coraje, tanta decepción y a la vez tanta necesidad de pedirle perdón. Hasta nombre de esa persona y decirle, pues es que yo también soy pastor, yo también predico el evangelio, no entiendo cómo pasa eso, tal vez él nunca te va a pedir perdón, pero yo sí te puedo decir, a nombre de Cristo, del evangelio, o sea, Dios no hace eso. Y en ese momento, hermanos, hay que dar esperanza. Si existe esa realidad de las cosas terribles de lo que pueden hacer un falso maestro, también, hermanos, piense en que tenemos lo suficiente para mantenernos alejados de eso. ¿Y qué es, hermano? Lo que él ya le dijo Pablo a Timoteo. Tú persiste en la palabra. Tú permanece también en la fe, y que sea una fe sincera, no fingida, sino que sea práctica, que estés viviendo lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Entonces es lo bueno, hermano. Sí, hay esperanza para ser santo. Tenemos la Escritura que dice que es útil para enseñar, para reprender. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así como Pablo, que le podía decir a Timoteo, sí, se puede ser un creyente que ama a Dios, que hace la diferencia, que está dispuesto a sufrir por él. Y nos quedamos con eso, hermanos. Usted tiene que persistir en la sana doctrina, tiene que asegurarse que la está viviendo y que su fe es real. Y siempre va a haber esos elementos del Evangelio. Usted se va a ver como el pecador que es incapaz de vivir un buen testimonio sin la ayuda de Dios. Y ahí, en ese momento de humildad, va a decir, yo me aferro a ti y quiero que tú obres en mi vida, que me mantengas santo, puro, porque esto ya es una realidad, siempre ha existido. Y arrastran a muchas personas, a muchos congregantes. Yo no quiero que me arrastre a alguien así. Que alguien me engañe con sus sutilezas, sino yo quiero todo lo contrario. Quiero decir, como Pablo, a las personas que puedo impactar, se puede ser santo. ¿Por qué? Porque en la Escritura hay poder, hermanos. Hay poder para instruir en justicia, a fin de que usted sea perfecto. ¿Qué le parece si oramos, hermanos? Le pedimos esa bendición a nuestra iglesia, que nos guarde del mal. Señor, en esta mañana nos has recordado de que estos tiempos son los mismos del apóstol Pablo, y que existen pastores, líderes, que niegan el poder de tu evangelio con sus actos. A veces quisiéramos que esto no existiera porque manchan el evangelio. Pero queremos decirte que nosotros queremos permanecer firmes, queremos alejarnos de ellos, queremos demostrar que tu evangelio sí transforma corazones, que tu palabra los mantiene santos y apartados del pecado. Tal vez no perfectos aún, pero sí viviendo en fe de que algún día tú nos vas a dar cuerpos perfectos, ahora sí una mente transformada. Ya no va a poder pecar cuando estemos en tu presencia. Ayúdanos a aferrarnos a eso, y ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra no se toma a la ligera, que tu palabra se tiene que poner con la mayor autoridad, porque tú mismo estás diciendo que es poderosa y que no tiene errores. Te pido, Señor, que bendigas a tu congregación y que tu bendición sea en cada una de nuestras familias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.